Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Silicon España. Hoy os ofrecemos la quinta y última entrega de esta serie de podcasts temáticos en las que estamos tratando de descifrar algunas de las claves de la tecnología empresarial y por qué el enfoque de nube híbrida se está imponiendo entre las organizaciones como el mejor modo de desplegar y aprovechar al máximo una infraestructura de tecnología que sirva de motor para la innovación en los negocios. En este episodio de la serie dedicada a la nube híbrida con HPE y VMware, vamos a hablar de los retos del puesto de trabajo en la nueva era digital y cómo la nube híbrida también da una respuesta óptima junto a lo que ya denominamos el puesto de trabajo digital. Y es que el mundo ha cambiado y hoy sabemos que el trabajo es aquello que haces y no el lugar en el que lo llevas a cabo. Muchos profesionales combinamos el trabajo presencial con el trabajo remoto y no queremos que nuestra productividad se reduzca por no estar en la oficina o por no estar con el dispositivo habitual de trabajo. Para alcanzar este smart work o trabajo inteligente, muchas organizaciones están adoptando soluciones de digital workplace o desktop as a service que ofrecen esta flexibilidad con un acceso más seguro a la información desde cualquier lugar y, como decíamos, desde cualquier dispositivo. Para hablar de este aspecto crucial de la empresa y de la infraestructura tecnológica que lo sustenta, tenemos hoy a dos expertos de HPE y VMware, que nos van a ayudar a entender qué es esto del Digital Workplace y su relación con la tecnología de nube híbrida. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Areses, Category Manager de HPE. Buenos días, Antonio.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
Encantado de estar contigo. Francisco Verdugo, que es ingeniero preventa para España y Portugal de VMware. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por estar ambos dos en este episodio de este podcast de Silicon España con HPE y con VMware para hablar de este elemento tan importante y tan crucial a día de hoy, que es el puesto de trabajo. Lo primero que queríamos saber es un poco, vamos a explicar, intentar explicar qué es esto del Digital Workplace. Francisco, ¿qué es esto de la virtualización de escritorio o el puesto de trabajo digital? ¿O qué es una cosa, cuál es la otra? Explícanos un poco en qué consiste todo esto.
Bueno, vamos a empezar quizás por lo que has comentado de virtualización de escritorio. Virtualización de escritorio es una tecnología que nos va a permitir abstraernos, de lo que sería el puesto de trabajo tradicional, como pues, tradicionalmente ha sido un PC de sobremesa o un portátil, dentro de la empresa, un puesto corporativo, en el cual ya tenía, pues, digamos, estaba maquetado con las aplicaciones corporativas y demás. Lo que queremos hacer con la virtualización de escritorios es dar esa sensación de tener un puesto de trabajo corporativo, securizado, controlado, gestionado, de forma que pensemos que realmente estamos con un dispositivo que es nuestro, pero realmente no es nuestro, no se está ejecutando, digamos, en nuestros dispositivos, sino que realmente pues, puede estar en esa cloud híbrida, puede estar, digamos, en un data center, puede estar en una cloud pública, una cloud privada, etcétera, ¿no? O en, digamos, un entorno mixto o híbrido, ¿no? Desbordar en cloud, por ejemplo, es decir, puedes tener escritorios que utilicen tu infraestructura física de data center y cuando ya se te acaba, digamos, el cómputo, la memoria y demás, puedes desbordar en la cloud, ¿no? Es lo que se conoce como un entorno híbrido. Y en cuanto al tema del puesto de trabajo digital, bueno, pues la virtualización de escritorio formaría parte de ese puesto de trabajo digital. El puesto de trabajo digital, a fin de cuentas, es el conjunto de dispositivos que utilizamos para trabajar. Y eso incluye, por ejemplo, las tabletas, incluye un portátil, un dispositivo móvil. Es decir, ya no es que sea un único usuario con un único dispositivo corporativo, sino que puede tener varios dispositivos corporativos o incluso hay empresas que dan la oportunidad de tener lo que se conoce como Bring Your Own Device, que es un dispositivo que, digamos, es del usuario, del empleado, pero tiene acceso controlado y securizado a todo lo corporativo de la empresa. Entonces, pues, claro, podríamos tener esa distinción de esos dos mundos. Entonces, es mucho más sencillo gestionar, digamos, o formaría parte, insisto, esa virtualización de escritorio con el puesto de trabajo digital, porque no solamente se virtualizan escritorios, también se virtualizan aplicaciones, como veremos.
Sí, esto es un poco cuestión semántica, pero yo entiendo el puesto de trabajo digital como el conjunto de aplicaciones y datos que tiene un empleado. Y en este caso lo que hacemos es que en lugar de que el empleado tenga un portátil o un ordenador de sobremesa en el que están sus datos y sus aplicaciones, todo esto reside en la nube virtualizado, de manera que el empleado siempre puede acceder a ello, aunque su ordenador pues, sufra un accidente o que tenga un virus, o puede hacerlo desde cualquier dispositivo que no sea exactamente el corporativo, da todas estas ventajas, ¿no? O sea, porque digamos que el puesto de trabajo reside en el centro de datos de la empresa o en la nube o en donde sea, ¿no?
Claro, entonces, como tú bien decías, imagínate, pues yo estoy de vacaciones, hay una urgencia en mi empresa y no me he traído, pues, a riesgo de jugarme el divorcio, no me han dejado llevarme ningún dispositivo, o me lo han robado, se me ha perdido. Puedo coger un navegador medianamente moderno, un Chrome, que pueda tener en un ordenador de un hotel perfectamente y conectarme a todos mis datos, a todo mi entorno, a mi correo, a mis aplicaciones corporativas de forma segura. Yo creo que esa es la versatilidad que damos, que cualquier dispositivo desde cualquier ubicación podemos hacer de forma segura. Eso es muy importante subrayar, ¿no? Un poco con letras de fuego lo de seguro, porque es algo que realmente marca la diferencia, ¿no? El tener la certeza de que no estamos, no se pueden comprometer, ¿no? O que tenemos las medidas de seguridad suficientes como para poder respirar tranquilos a la hora de acceder a esos recursos.
Y evitamos esto que nos pasa a veces de, no, es que esto lo tengo en el ordenador de la oficina, ¿no? Porque todo está directamente ya virtualizado.
Esa excusa se acaba. Esa excusa se acaba pronto, sí.
¿Y qué es, Francisco, qué es VMware Horizon? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que hace?
Es más allá del nombre que tiene, porque es una tecnología, pues en VMware, pues a lo mejor empezó con ella, pues finales, a lo mejor 2005 o 2006. VMware ya se le conoce por, digamos, virtualizar o tener esos centros de datos definidos por software en entornos de cloud pública, en entornos de cloud híbrida o privada incluso. Y el equivalente a esa virtualización de servidores o aplicativos corporativos, ¿vale? Pues sería la parte de escritorio. Pues bien, podríamos decir que es una suite de software encargada de recrear ese escritorio o dar al usuario la experiencia de que está en un escritorio de verdad. Nosotros con VMware Horizon lo que hacemos es separar el propio escritorio, ¿vale? Que sería el sistema operativo, tiene una plantilla, una maqueta, pues luego las aplicaciones que tienen los usuarios y luego, por otro lado, tendríamos una tercera pata que serían los perfiles y las políticas de seguridad. Me explico. Si yo el escritorio lo tengo, digamos, bastionado a nivel del sistema operativo, luego puedo decidir en tiempo real qué aplicaciones corporativas tiene que acceder cierto usuario. Y yo puedo imaginaros cambiar una versión de Office, imaginaros de Office 2012, por ejemplo, o 2016 a 2019, podría hacerlo pues en caliente, sin que el usuario tenga que cerrar sesión, sin que yo tenga que volver digamos, a recrear esa plantilla. Uh-huh. Entonces, yo puedo quitar y dar aplicaciones en tiempo real según el perfil de usuario.
Claro, esto es súper importante porque da una flexibilidad a la hora y una agilidad a la hora de proveer, digamos, un puesto de trabajo, de gestionarlo, impresionante. Quiero decir, no es que yo mi ordenador esté virtualizado en un servidor, sino que mi puesto de trabajo, que se compone de las políticas que me aplican, de las aplicaciones que yo puedo utilizar o de, digamos, el entorno en el que yo voy a trabajar, y todo eso se podría aplicar a otro trabajador, por ejemplo, que tuviera un puesto similar. ¿Entiendes?
Eso es, y no solamente con Windows. Podemos virtualizar escritorios Linux. Cada vez hay más empresas que están demandando tener, en vez de escritorios virtuales basados en Windows, por temas de costes de licencias, pues hacerlo en entornos de Linux para escritorios, ¿no? Oye, pues no, yo creo que lo importante, como siempre, es tener la opción y dejar que nuestros clientes elijan qué es lo que mejor les encaja a ellos, ¿no? En cuanto a las políticas, bueno, el perfil del usuario tiene sentido en Windows y efectivamente es lo que me va a permitir persistencia. Y aunque yo esté validado en mi portátil corporativo y luego aparte abro una sesión desde otro sitio y dejo algo en el escritorio, esa persistencia se va a mantener. Es decir, va a ser el mismo perfil esté donde esté. Y eso también es crítico para no tener la sensación de que estoy en tres equipos distintos o en cuatro equipos distintos. Porque realmente lo que hacemos es, cuando un usuario cierra sesión, esa máquina se destruye, pero el perfil, digamos, persiste, ¿no? En cierta medida.
Las políticas, sí, que para el trabajador es transparente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y no solamente eso, sino imagínate que tenemos un usuario que está con una tablet y está pues yendo a varios edificios corporativos o imaginaros o que va cambiando de planta. Entonces necesita imprimir algo. ¿A qué impresora iría eso si estamos hablando de un escritorio virtual? Bueno, pues podemos controlar las políticas y decir, oye, si estás en esta planta o tienes esta IP, te voy a asignar esta impresora que es la que te corresponde en esta planta. No sé si me explico.
Sí, suena un poco a magia ya, pero sí.
Tenemos ese grado de, digamos, esa granularidad, esa flexibilidad a la hora de decidir políticas, más allá incluso de temas relacionados con el propio sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones como Chrome, Firefox, podemos ya directamente poner un conjunto de páginas, unos favoritos, un logo corporativo, disclaimers, podemos evitar temas de fuga de datos también, eso es muy importante, que yo pueda copiar la pantalla hacer un print screen o que pueda copiar desde mi dispositivo físico.
Claro, esta es la ventaja que tienen los administradores de IT, una de ellas más, ¿no?
Claro, okay. Y no solamente estamos hablando de escritorios, como he dicho al principio, también podemos simplemente remotizar y virtualizar aplicaciones. Uh-huh. ¿Y con eso qué me va a permitir? Pues, por ejemplo, Visio, voy a poner un ejemplo de Microsoft, perdonadme. Visio es un software para crear, esquemas que solamente está disponible en Windows. Si yo quisiera ejecutar ese Visio, por ejemplo, en un Linux o en un Mac, yo podría remotizarlo, podría virtualizarlo, y ya podría acceder desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo.
Sí, ahora sí, si te parece, hablamos un segundo de lo que se necesita, porque es verdad que para el trabajador es independiente de si usa una tablet de Apple, si usa un Android, si usa un portátil con Windows o lo que dices, un Mac, ¿no? Porque como está virtualizado, le puedes entregar la aplicación que realmente necesita.
Correcto.
Claro, pues quería preguntarle a Antonio de HP si nos puede contar qué es lo que necesitan las organizaciones para adoptar esta tecnología. ¿Se necesita partir de una infraestructura de algún tipo o, al contrario, tiene la ventaja de que te quitas de en medio? Pues ya lo hemos visto, pues porque puedes contar con un ordenador a lo mejor no muy potente, pero sí que sea el servidor virtual el que ejecuta las aplicaciones.
A ver, es correcto lo que dices, pero en este caso, a ver, las necesidades, yo creo que hay que partir primero de la premisa de qué es lo que buscas con esta idea de la parte de la virtualización del texto. Si lo que estás buscando es una optimización del ciclo de vida de la parte de gestión del equipo, la flexibilidad, la seguridad, que serán efectivamente los puntos estratégicos que te llevarán al enfoque de lo que vas buscando la solución. La virtualización te permite mucha optimización de todo el ciclo de vida, pero te permite efectivamente ser independiente casi de los dispositivos de conexión, que te va a permitir que el dispositivo de conexión pueda ser de todo tipo, tanto por sistema operativo, como comentó Francisco antes, o como el propio dispositivo, de todo adaptado al acceso de un desktop, de una tablet, de un terminal. Lo que se llamaba terminal tonto desde un propio móvil.
Un thin client, ¿no? Porque yo creo que para que la gente, el público en general lo entienda, lo que puedes hacer es cambiar los ordenadores tradicionales por los thin client, ¿no? Que simplemente lo que hacen es que acceden a estas aplicaciones, ¿no?
Correcto. Es decir, esto lo que te va a permitir es extender, si quieres, la pantalla teclado y ratón, que es lo que necesitas, con la conectividad y los elementos de seguridad necesarios para poder acceder a tu desktop, independiente de lo demás, ¿vale? Y eso te va a permitir después la flexibilidad de que un propio terminal pueda servir para varios usuarios, con lo cual sacaremos mejoras de optimización, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí. El elemento de conectividad en algunos de nuestros clientes y casos han pasado a ser un coste directamente casi de mobiliario. Es cualquier elemento con unas características mínimas de conectividad y seguridad permiten acceder a cualquier desktop virtual porque estás controlando la seguridad, los datos y las aplicaciones en tu centro de datos donde le pones las capacidades de arquitectura necesarias para que se ejecuten. Y eso además con la flexibilidad. Puede ser que un mismo usuario necesite puntualmente requerimientos diferentes. Por ejemplo, hablamos de perfiles diferentes de trabajo de ofimática, por llamar una forma, con necesidades diferentes de un puesto cliente o de virtualización, como gente que necesita GPUs para el tema de aceleración gráfica o el tema de ingeniería.
Este es un elemento que quería ver al final porque se tiende a pensar que este tipo de tecnologías pues es solamente para trabajo de ofimática, pero me vas a contestar después, se puede utilizar también para trabajo, pues lo que estábamos asociando a estaciones de trabajo.
Claro, correcto, correcto. Pero en ese caso, es decir, la ventaja de la flexibilidad de la virtualización es, si quieres, la máxima de la virtualización, es independizar los elementos tecnológicos distribuidos que tengas de la ejecución de mis entornos de aplicación de puesto cliente que necesite, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me van a agilizar esa distribución de una forma dinámica, flexible y optimizada, y no solo eso, y de una forma de provisionado y de gestión del ciclo bastante más optimizada de lo que sería cualquier elemento distribuido.
Antonio, ¿y qué es lo que ofrece aquí HP y HP GreenLake?
Bueno, yo soy de la opinión de que una solución tiene muchos componentes. Entonces, efectivamente, la tecnología VMware es clave en esta solución, ¿vale? Es el componente estratégico de la virtualización para el dinamismo, la optimización, para el tema de la gestión. Pero, efectivamente, por debajo tiene que tener un respaldo perfectamente integrado con ellos, que es la propia arquitectura, tanto de cómputo, de almacenamiento, del tema de gestión. Y esa flexibilidad de comunicación directa con el componente de VMware de flexibilidad que me permite darte las necesidades de la tecnología en cada uno de los casos. Es muy conocido de la parte de HP el tema de ese soporte tecnológico que de la mano de VMware te da una solución potente, ágil, estable y además muy recomendable y en el mercado líder, me explico, a la hora de verlo nuestros clientes. Pero efectivamente, desde hace unos años a esta parte, también Hewlett Packard Enterprise ha evolucionado a ofrecerte el modo servicio, lo que conocemos como GreenLake. Es la filosofía de nube en cualquier situación que necesite el cliente, es decir, la experiencia nube, es decir, el modelo de pago por uso sin tener que pagar e invertir de forma inicial y solo teniendo en claro cuál es la estimación de componentes o de perfiles diferentes que vayas a tener en tu solución que tú esperas, es la que te va a permitir tener esa solución y solo pagar por el uso de los diferentes perfiles que vayas consumiendo.
Es decir, HP lo que te ofrece es tener esta tecnología de puesto de trabajo digital o de Smart Workplace, llave en mano y del modo que tú quieras. Si quieres, pues integrando servidores en tu data center tradicional, o si quieres hacer una mezcla entre la parte on-premise y una parte en cloud, o directamente comprarlo as a service, ¿no?
Correcto. A ver, dentro del modo tradicional que llamamos nosotros, puedes adquirir el cómputo, es decir, Hewlett Packard se complementa perfectamente con VMware para darte el cómputo y para darte el almacenamiento necesario, en el caso necesario la parte de GPUs, el tema del soporte integral de la parte de solución de la mano también con VMware y el tema de herramientas que te permitan o te optimicen esa parte de gestión. Para eso después tendrás que evaluar tus necesidades, implantarlo, diseñarlo, migrarlo y ponerlo en marcha. Para eso, la segunda evolución que estamos hablando antes, que es el modelo as a service, es no pagar nada de inicio, no tener que reinventar la rueda y lo único es buscar los perfiles necesarios que tengas y HP provee de toda esa solución implantado de forma inicial óptima con esa arquitectura que conocemos y solo pagar por el uso de esos perfiles que vayas utilizando dentro de tu...
Es decir, que una organización os puede llamar pasado mañana o pasado mañana cuando escuches y decir, mira, necesito 600 puestos nuevos de este modo y se puede adquirir, ¿no? Directamente.
Correcto. Lo único es una imagen fija. En este caso, nuestro diálogo también va un poco a esa variabilidad posible de la parte de evolución de tu negocio. Quiero decir, si efectivamente me estás diciendo que son 600 puestos y no varían sobre ello, efectivamente la solución la tienes completa.
Sí, necesito 600, pero quizá dentro de 6 meses voy a necesitar otros 200.
Correcto. En este caso, al final lo que se presenta es una solución, una carga de trabajo acorde a los perfiles y las estimaciones que puedas tener, siempre teniendo la solución y la arquitectura por delante de la demanda, solo pagando por las unidades que estés consumiendo en base a esa estimación de la parte de consumo que estabas manejándolo, pero pudiendo darte los servicios durante esos años de contrato, 3, 4 y 5, que te permiten que la variabilidad y la gestión, a ver, del dinamismo de la capacidad cae en manos de la parte de HP mediante GreenLake y no es un elemento que tú tengas que arriesgar ni sobredimensionarte ni sobreaprovisionarte y en ese modelo de experiencia cloud que estamos hablando.
Me imagino, y esta pregunta va un poco para los dos, que esta tecnología pues ha habido un antes y un después con los años de restricciones, es decir, y con la explosión que hemos tenido de trabajo remoto, ¿no?
Bueno, a ver, está claro que, por decir un poco, los elementos que hemos pasado estos años anteriores nos han llevado a una presión donde se han tomado decisiones de forma ágil y rápida porque el entorno así te lo pedía. Pero es verdad que eso nos ha permitido probar y ver las funcionalidades que podemos tener y nos ha planteado o replanteado cómo poder trabajar a partir de ahora. No solo eso, nuestros usuarios lo han probado también y han comprobado que pueden trabajar de forma, si quieres, híbrida a partir de ahora. Es decir, pueden trabajar en la oficina, pueden trabajar desde casa, pueden conectarse desde la oficina de un cliente, pueden darle esa flexibilidad, seguridad y dinamismo que antes no habían tenido.
Sí, este digamos que es casi uno de los elementos clave de lo que significa el Digital Workplace o el puesto de trabajo as a service, ¿no? Pero ¿cuáles son los otros elementos clave que dirías que tiene este puesto de trabajo digital que lo hace que esté a años luz del tradicional? No sé, Francisco, en esto, ¿qué opinas tú?
Yo que vengo del mundo de la seguridad, para mí es clave. Más allá de, como tú bien has dicho, el propio caso de uso de poder, digamos, acceder a un puesto de trabajo con todos tus elementos, aplicaciones, accesos corporativos y demás, es que a la hora de, digamos, de gestionar ya no solamente esa seguridad, que para mí es clave, sino también el propio dispositivo, el propio puesto, de una forma muy sencilla, pues eso son horas y horas de operaciones que te estás ahorrando. Porque, como bien sabéis, todos hemos tenido dispositivos corporativos, portátiles, sobremesas a lo largo de los años. Cuando esos dispositivos se gestionaban, incluso saliendo de plantillas, podemos decir que cada ordenador era un mundo, ¿no? o incluso el propio sistema operativo, el hecho de poder actualizarlo de forma centralizada, las aplicaciones y demás, pues solía ser un dolor de cabeza para los que gestionan, digamos, ese tipo de dispositivos físicos. Sin embargo, a la hora de gestionar un dispositivo virtual, teniendo la certeza de que podemos servir esas aplicaciones a demanda, con los, digamos, basado en los permisos que tenga que tener ese usuario para intentar conseguir ese modelo Zero Trust, dándole la certeza que no van a poder imprimir pantalla, extraer información de ese entorno virtualizado, poder remotizar esas aplicaciones, como he dicho antes, pues lógicamente eso supone muchísima facilidad también para la gente que está gestionando, para la gente de operaciones que está gestionando ese entorno virtual, ¿no? Incluso si tuviéramos algún tipo de problema de soporte inmediato, pues también incluimos esa herramienta de forma nativa en nuestra suite de Horizon. Es decir, que incluso a un operador podría conectarse en tiempo real a tu escritorio y ver exactamente cuál es tu problema, ¿no?
Sí, esa sería la segunda, ¿no? Es decir, no solo la seguridad, el estar a salvo del robo de datos o de que se pierda porque un ordenador se destruye, la facilidad para dar soporte, ¿no? Que evitas que uno tenga que ir a la planta que el informático acceda a tu ordenador o que tenga que acceder con una aplicación de escritorio remoto para arreglar algo que quizá luego necesita ver el PC en presencial, como si dijéramos, ¿no? Es decir, todo eso lo evitas.
Sí, sí, no solamente eso. Nosotros, lógicamente, también estamos apostando muy, muy fuerte por la seguridad. Estamos poniendo toda la carne en el asador. Y en ese sentido, pues, aparte de integrarnos con otros fabricantes de terceros, que venimos haciéndolo durante muchísimos años y vamos a seguir haciéndolo, nosotros también tenemos nuestra opción. ¿Qué ventajas tiene nuestra opción? En este caso, pues, digamos, Carbon Black, que sería la protección de nueva generación, pues para detectar incluso lo no conocido, más allá de lo conocido, de una forma eficiente. Pues que ya existe esa integración, que es lo que nos hace diferenciales entre Carbon Black y Horizon, para que los consumos sean mínimos, para saber que están saliendo 100 máquinas o 1.000 o 2.000 de una misma plantilla y solamente, digamos, escanear la plantilla de origen. Ese tipo de facilidades de saber que estamos en un entorno de Horizon lo que va a permitir es dar una mejor experiencia del usuario. Y aunque estemos pasando de un escenario en que hoy se sirven 100 escritorios y mañana se sirven 1.000, ese hecho de pasar de aumentar 900 escritorios no va a suponer una penalización para el resto de los usuarios, ¿no? Esa magia, entre comillas, que podemos decir, tenemos los números, está totalmente confirmado. Yo creo que es muy diferencial. Por un lado, aportar esa seguridad de nueva generación de caja con esos bundles que tenemos también a nivel comercial y luego, por supuesto, el hecho de tener la mejor experiencia de usuario sin sacrificar la seguridad, que suele ser 25 agentes para 25 problemas de seguridad distintos. Bueno, pues nosotros digamos que estamos simplificando en la medida de lo posible todo lo que sería también la parte de seguridad dentro de ese entorno de escritorio de aplicaciones virtualizadas.
Esto es clave también, ¿no? El no añadir complejidad. Esta es la pregunta que difícil y yo creo que se la voy a dirigir a Antonio porque la hemos comentado hace un momento. ¿En qué casos es más complicado tener este puesto de trabajo virtual? Si es que hay alguno, porque se habla mucho, por ejemplo, pues o te viene a la cabeza, si yo necesito a un trabajador que va a estar editando vídeo o editando imágenes en tres dimensiones, pues no sé si esto se va a adaptar a un thin client. ¿Qué le dirías en estos casos?
Claro, a ver, en este caso, la parte de virtualización lo que hace es que la parte de consumo de cómputo y la parte de consumo, si quieres, de datos, de necesidad del puesto cliente, no están en el thin client, están en el data center, en el centro de datos optimizado para esa solución. Con lo cual, hay elementos complejos debido sobre todo, por ejemplo, a eso que es aceleración gráfica o el tema de consumo de cómputo en excesivo, me explico, a niveles altos, pero hay soluciones perfectamente para ese entorno y así estamos trabajando. Es decir, como hemos hablado antes, por ejemplo, nosotros nuestra solución de as a service presenta cuatro perfiles diferentes orientados sobre todo a tecnología mayor agilizada entre la tecnología de VMware y la nuestra que tenemos, por ejemplo, asociados con GPUs, por ejemplo, para aceleradores gráficos, que permiten acelerar ese proceso para que tú lo que estás presentando en el terminal final del cliente solo necesitas la pantalla, el teclado, el ratón y el ancho de banda de conectividad hacia ese data center central, pongamos, que da la solución, ¿vale?
Sí, ahí este sí sería un elemento clave, ¿no? Que requiere siempre una buena conectividad.
Claro, en este caso dependes de la conectividad para muchas de las funciones, con lo cual esa dependencia te puede llevar un pequeño riesgo, pero por ejemplo, el modelo nuestro as a services te permite, lo digo por ejemplo de nuestras experiencias de clientes, donde esas latencias, por ejemplo, conectividades o riesgo, pueden residir en el propio data center. Nosotros ponemos la nube allí donde lo necesita el cliente, puede ser en el extremo de su factoría, puede ser en su data center del propio cliente, con lo cual, en caso de que sea necesario por temas de seguridad, de latencias o de ancho de banda, puedes eliminar esos riesgos teniendo el mismo modelo de nube, ¿no?
Es decir, que incluso para aplicaciones un poco distintas o más exigentes, también hay una solución adecuada.
Correcto, correcto. Y por ejemplo, cuando Francisco estaba contando el tema de seguridad, hay clientes que lo que plantean es el control del dato y el procesamiento. Con la virtualización del desktop le quitas la problemática del descontrol de lo que puede ser un terminal distribuido, pero ese data center central y la parte de conectividad te permite ese control a lo tuyo. Con lo cual puede ser que las necesidades de cómputo de datos de tu negocio para la virtualización necesiten una localización, un destino diferente a lo que puede ser algo remoto o muy, muy lejos de tu propio entorno, ¿no?, de trabajo.
Y aprovechando además lo que mencionabas antes, ¿no?, el que es como un servicio, es decir, que yo puedo tener dos puestos de trabajo que tengan estas exigencias, pero si no los voy a usar, pues no me tengo que deshacer de una estación de trabajo y no simplemente pues no lo consumo, ¿no?
Eso correcto. Es. Y aparte, eso, virtualización del desktop no es una tecnología totalmente nueva donde no se haya trabajado durante estos años. Lo digo, por ejemplo, por arquitecturas de aplicaciones que a veces, cuando hemos hablado antes, por ejemplo, de la impresora, se ha evolucionado hacia la no necesidad del acceso directamente a un puerto serie, ¿no?, de un dispositivo, que a veces llevaba un problema de comunicación entre la virtualización central y el dispositivo remoto. Si hay soluciones para esas arquitecturas, si quieres, distribuidas, para poder meterlas en entorno virtual, ¿no?, y optimizados. Y eso hemos ido trabajando tanto para hacer los estudios de negocio con nuestros clientes y viendo sus optimizaciones, que quiero solo puntualizar del punto anterior, por ejemplo, cosas como el incrementar la productividad, ¿no?, o el tema de la propia flexibilidad que te da la mera tecnología de virtualización que antes no tenías en un dispositivo remoto, ya te ayuda, me explico, a optimizar la solución y sacarle partido.
Sí, has mencionado otro elemento clave que yo creo que es la visibilidad, ¿no, Francisco? El poder ver lo que está pasando, porque al ser todo virtual y estar todo reside dentro del servidor remoto, tú puedes estar viendo qué pasa, claro, con los puestos de trabajo, el uso que hacen los trabajadores.
Sí, en tiempo real. Bueno, vamos a ver, una cosa es poder conectarte y otra cosa es poder grabar la sesión, que se podría, ¿vale? Si te autorizaran, ¿no? Existen distintos mecanismos. Otra cosa es que sea políticamente correcto o no.
Que sea ético.
Políticamente, ¿no? Efectivamente, que sea ético. Pero hay otra cosa muy interesante respecto a este punto, es que también podemos ayudar a conciliar esa vida laboral con esa vida personal. Hay muchas empresas, incluso administración pública, están empezando a facilitar, ¿no?, esa desconexión digital, ¿vale? Es decir, a partir de cierta hora, por ejemplo, no se trabaja, me da igual lo que pase, ¿no?, en cierta medida, o en ciertos ámbitos donde sí se puedan permitir ese tipo de
o directamente de permitir el trabajo remoto, que hay algunas empresas quizá no la podían permitir.
O al revés, o permitir el trabajo remoto, pero decir, oye, mira, a partir de las 10 de la noche no se sirven escritorios. Y el que esté conectado se le va a avisar. Y en caso de que necesite más tiempo, pues va a poder solicitarlo. Es decir, dar esa flexibilidad, esas herramientas, pero también empezar a educar, que yo creo que es muy importante, ya no solamente en temas de seguridad, sino también en temas de conciliación, de desconexión digital, en un entorno en el cual tengamos escritorios virtuales. Esto es muy sencillo de llevar a cabo. Sin embargo, pues un entorno distribuido con dispositivos físicos, la cosa cambia, ¿no? Porque hay una parte del dispositivo que sí podrían seguir utilizando de forma personal, ¿no? Sería más complicado quizás de controlar. Vale, pero es un ejemplo más de toda la flexibilidad, de todas las cosas que se pueden hacer, de todos los servicios que se pueden dar, y no hay límites. Es decir, no hay ningún caso que no se pueda maquetizar o convertir, no hay ningún caso de uso, ni siquiera con temas de 3D, como hemos visto, temas exigentes, de arquitectura, medicina y demás, que digas es que necesito un dispositivo físico. No, cualquier cosa se puede virtualizar. Y encima, pero desde el punto de vista de costes también, porque imagínate una tarjeta gráfica que tú asignas a un dispositivo físico, pues el hecho de poder virtualizar esa tarjeta gráfica donde trabaja uno, pasan a trabajar cuatro.
Con ese exacto, costo. Era lo que intentaba explicar antes, que ya no lo he explicado muy bien, pero sí, me refería a esto.
Sí, perdón, y no solo eso, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en clientes nuestros donde parte de la optimización ha venido, si quieres, por el no parón de la parte de servicio. Imaginaos equipos de atención a usuarios, me explico, donde antes tienes que parar un equipo y arrancar otro equipo. En ese caso, esos tiempos están evaluados. Nosotros tenemos análisis de ayuda para poder asesorar a los clientes sobre la evolución, y esa optimización son horas y horas de trabajo productivos en los negocios. Correcto. Totalmente.
Eso es.
Sí, que ahorras costes. Yo, con la otra idea que me quedaba, es que la posibilidad de que los trabajadores concilien la vida personal con la laboral, pues para mí es un elemento clave, no solo para dar un beneficio a los trabajadores actuales, sino para captar talento que quizá pues no va a querer trabajar en una empresa en la que todo esto está hecho muy al modo tradicional. Y sin embargo, una empresa que le da flexibilidad y estos beneficios, pues le puede resultar más interesante. La última pregunta que os quería hacer, porque nos estamos pasando de tiempo, es por dónde empiezan las empresas, por dónde pueden empezar los responsables de tecnología que se estén planteando un salto de este tipo, pues cómo pueden contactar con vosotros, cuál sería el siguiente paso que tendrían que dar después de escucharnos hoy.
Nosotros como fabricante, lógicamente, tenemos servicios profesionales, pero los costes que puedan tener no sean, digamos, aptos para todas las empresas españolas y portuguesas, y es por ello que tenemos un ecosistema de alianzas, como puede ser el caso de HPE, con otros partners y demás, pues para, digamos, tener este tipo de servicios más allá de nuestra tecnología. Nosotros como fabricantes no vendemos de forma directa. Y es aquí donde entra, por ejemplo, HPE para dar soluciones, en este caso basada en GreenLake, pues prácticamente llave en mano, ¿no? Y al detalle para el caso de uso del cliente. Pero bueno, digamos que nosotros ponemos la tecnología y nuestros partners en general son los que ponen, digamos, hacen que esa tecnología se convierta en realidad dentro de un cliente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y muy bonito.
Antonio, yo creo que por alusión esto lo tienes que responder tú. ¿Qué le dirías a los que nos estuvieran escuchando que dijeran, oye, pues me interesa este tema?
Sí, a ver, bueno, como todo... Todo dependerá de la situación donde esté el cliente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos servicios orientados a poder asesorarle y ayudarle desde el principio hasta plantear análisis de workshop para poder analizar su propia situación y ver esa estimación y planificación futura, me explico, para poder ordenarse. Uh-huh. En caso que el cliente ya tenga esas ideas claras, tenemos modelos, como hemos hablado, directamente sin inversión inicial para poder implantarlos y dar la solución, hasta poder hacer pruebas con ellos de la parte de solución y rendimiento. Acompañarles en todo el camino de la solución y lo más fácil, como digo, de la parte de GreenLake, es sin ningún tipo de apuesta inversión inicial de un dinero, sino directamente pagar por ese consumo final.
Y Antonio, perdona, entiendo que con este concepto de comercialización se adapta a muchos tamaños de empresa y sector.
Sí, efectivamente también dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas, tenemos al final, si queréis, soluciones más orientadas a esos tamaños, ¿no? Es decir, a tamaños de perfiles de poca carga, de mayor carga o cualquier solución, ¿no? Pero el objetivo es ese diálogo inicial con el cliente de ver cuál es tu carga de trabajo, cuál es tu estimación y cuáles pueden ser las variables que tengas dentro de este recorrido conjunto que vayamos a hacer. Y eso es lo que nos permite poder presentarte una solución con la cual empieces a consumir este mecanismo, una solo solución unificada donde toda la solución que hay en manos de la parte de HP, y es HP el que está tratando con VMware todos los elementos necesarios para ofrecerle la solución completa al cliente, ¿vale? Y de forma que él consume estos perfiles de desktops en base a ese contrato que tiene claro de la parte de consumos y cerrando una unidad de precio durante todos los años del contrato, y efectivamente es la forma de trabajar directo.
Perfecto. Pues yo les diría a los oyentes, sobre todo, que entrarán en la dirección digitaltransformation.es, que la indicaremos por aquí, que es donde tenéis un montón de recursos relacionados con lo que tiene que ver con la virtualización de escritorios y que además ahí pueden ver incluso también historias de éxito, ¿no? de organizaciones que ya las han empezado a incorporar. Os doy muchísimo las gracias, Antonio, Francisco, la verdad es que podríamos estar una hora hablando de este tema. Agradeceros sobre todo vuestra presencia y a los que nos están escuchando, agradecerles también que hayan estado ahí y recordar que tenéis en la web de VMware y HP Enterprise de HPE, tenéis este digitaltransformation.es donde podéis saber más de la virtualización de escritorios y de este nuevo desktop as a service o este digital workplace. Muchas gracias y nos vemos muy pronto aquí en Silicon España.
Gracias a todos por vuestro tiempo.
Muchas gracias a todos.
¿Has escuchado el podcast de Silicon España?